¿Cómo estás, Dora, querida?
Bien, estamos un poco mejor. Bien es todavía eufemístico, ¿no?
Sí, claro, claro.
Estamos tratando de repararnos, estamos tratando de, ¿cómo decir?, de reestructurarnos, ¿no? Porque ha sido muy, 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 de enorme impacto para nuestras subjetividades. Y digo nuestras en un sentido muy, muy extendido, muy extendido.
Hay un montón de perspectivas desde las cuales podemos abordar este tema. Y yo creo que la deshumanización también es una característica de estos tiempos, ¿no? Cómo, y en el caso de Cristina en particular, cómo se la deshumaniza. Y yo cuando veía el video, hablábamos recién fuera del aire con las compañeras, la verdad que lo que más me impactó fue, es una idea que yo me hice, ¿no? Ver que cuando aprietan el gatillo, ella levanta su mano hacia la cabeza y se agacha, se cae un libro justo. Yo la verdad interpreté que ella había escuchado el gatillar y que se había estremecido. Y la verdad que ella declara, no me di cuenta, muchos ya sostenían eso, no se dio cuenta, se agachó a buscar el libro. Entonces,
eso te impacta
eso,
muchísimo. Pero, vuelvo a leer ahora.
Dora, eso y que la bala no salió.
No. Ahora, es milagroso, la verdad, que creamos en lo escatológico, suspendamos nuestra razonabilidad habitual, nuestros canónicos formatos de pensamiento. Hay algo extraordinario que ocurrió. A mí me había sorprendido, y esto no tiene nada que ver con lo esencial, estoy seguro. Ustedes vieron que últimamente Cristina usaba
rosario.
Creo que era un rosario, ¿no? Me tengo toda la impresión, alguna vez podemos saber, ¿no?, el origen de esa posición, ¿no?, de ese instrumento que gravita tanto en las personas que creen y aún en las que no creen. Yo puedo contar historias respecto de gente que tiene amuletos confesionales. Se dice, si me permites, tengo un segundo para contar. Proudhon,
sí, claro.
Proudhon, siglo XIX, obviamente, patrística, anarquista, y por lo tanto, alguien que abjura de todos los elementos conativos, coercionantes, la religión, papá, papá. Bueno, hay una anécdota extraordinaria. Una mujer, él era de Besançon, y una mujer en Besançon, muy, como dice, parece que muy impactada por él, por esta situación de gladiador y de tanta exposición que él tenía, le regala una estampita de la Virgen. Y nunca se desprendió de ella.
Claro.
¿No? El ateo Proudhon. Así que hacemos eso, a menudo. Y a mí me pareció, en las últimas fases, ahora más recientes, que Cristina usaba muy a menudo eso. No sé si tenía, si era admonitorio, si era algo que, en fin, yo les confieso que tenía a veces como sombras de preocupación. Habida cuenta el combustible, cómo se fogoneaba socialmente, cómo se irritaban, cómo se iban un creyendo, ¿no?
Sí.
De formulaciones que eran tan hirientes y tan provocadoras y de último tan zafadas en esos ritmos de pena de muerte, ¿no? Entonces, la verdad, eso me llegó a preocupar mucho frente a la enorme exposición del cuerpo de Cristina, ¿no? Porque salía sin ningún tipo de, digamos, de blindaje, de nada. Ahí se veía que ella se confundía con el pueblo, con la gente, etcétera. En fin, pero yo creo que hoy no somos las mismas, ¿no? No somos las mismas, no somos los mismos.
Hola, Dora, acá Telma, ¿cómo estás?
Hola, hermosa Telma.
Dora querida. Yo ayer en la plaza pensaba, mientras la militancia cantaba "Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar", que quedó caduca esa canción. A Cristina ya la tocaron, la quisieron asesinar. digo, no por pensar en qué quilombos hay que armar, sino cuál es, si este no es el límite, entonces cuál, hacia dónde hay que apuntar para que haya un cambio real, porque nos quedó vieja esa canción que se cantó esta semana.
Mira, es muy difícil realizar todo lo que tenemos que realizar, casi utópico. Nos han corrido los mojones largos ahora, ¿no? Pero digo, esto, sobre todo porque se traduce en un magma que es, obviamente, bueno, que nos pone en esto, ya no somos los mismos, ya es... Ahora, yo creo que hay una responsabilidad política fundamental, vamos por los actores gravitantes, ¿no? Hay una responsabilidad de la clase política. Primera responsabilidad, porque los que han impuado la maquinización del lenguaje odiante, bueno, están a ojos vistas. Ahora, hay responsabilidades crecientes en cada aparato político. No es lo mismo el centro que la periferia. Me refiero a las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad del centro, de las lideranzas, fundamental. La otra, desde luego, ayer lo he señalado en todo y cualquier momento, la enorme responsabilidad que recae en los dispositivos comunicacionales.
Sí.
Ahí hay algo que hacer.
Lo que pasa es que muchos han dejado de ser medios de comunicación, Dora. Son medios de disputa, verdad, de sentido, son medios de operación, de presión, de extorsión.
Sí, claro, son agencias pagas por fuerzas. Ahora, yo creo que eso también implica un llamado fuerte de atención. El problema que tenemos es también, de nuevo, cierto crujido de la posibilidad. La posibilidad está cruje porque no es tan fácil en este momento, por ejemplo, un reordenamiento categorial, ético, de lo que pasa en los medios. Sobre todo porque están los medios que, bueno, son instituciones que se pueden comprobar, los medios oficializados, los medios clásicos, sí, todo el aparato, digamos, que constituye... como ustedes saben muy bien, conocen muy bien, toda la raigambre audiovisual. Y el problema son las redes, que son hoy día articulaciones de comunicación impresionantes.
Sí,
¿no?
También, claro.
Redes, porque gran una parte de los mensajes odiantes transcurren así, a grito pelado, digamos, ¿no? Son absolutamente, los escuchamos. Hay momentos en que hay una barbarización del lenguaje que nos permite decir, bueno, que suponer que tiene que haber unas formas. Yo no estoy de acuerdo, unas formas, digamos, de responsabilidad. No estoy de acuerdo con la censura. Ustedes saben que la censura es un cauce que es impronunciable. Es un cauce impronunciable, no se puede andar. Ahora, he venido manifestando que tiene que haber bases de acuerdo, sobre todo con las masas críticas que trabajan en cada medio. ¿Mm? Ahí tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un pacto deontológico, tiene que haber un pacto. ¿Cómo puede un comunicador decir, inclusive me estoy refiriendo ya a los modales de claramente indiciados por la discriminación que hemos escuchado, gordo del diablo, chorro, pero ¿qué es esto?
Sí, en fin. Sí, sí. Termina siendo lamentablemente lo de mínima. Ahora, Dora, yo tengo cierta reticencia, estoy como un poco optimista, perdón. Menos mal que estás vos, Dora, para un poco apaciguar el pesimismo. Digo que pensar que los medios, a partir de este hecho, van a ser una suerte de de autocrítica. A mí la verdad que no me parece. Es como cuando dicen que la justicia se autodepure. Ni la justicia se va a autodepurar, ni los medios de comunicación van a cambiar su lógica. Entonces me parece que hace falta decisión política.
No estoy de acuerdo con que ellos hagan autocrítica para el pasado. No. Eso es imposible. No van a poner barbas en remojo. No. Yo lo que estoy pensando es que viene de ahora en más, pero ni siquiera como autocrítica, estoy pensando inclusive, porque algo estremecedor también les ocurre. Si esto que hemos de alguna manera propiciado, aunque no nos demos cuenta y digamos de ninguna manera, hay dos demonios, etcétera, etcétera, se desata en, pensemos qué hubiera sido el horror del femicidio de Cristina. Piensen ustedes.
La verdad que algunos no queremos hacer ese ejercicio porque
es una barbaridad.
Es terrible.
Que hay y a mí me dio ayer la impresión de que había algunos medrosos ya. ¿Está claro lo que quiero decir? Que no se salva nada de esa brutalidad que no quiero ni imaginar. Dantesca, ¿no? Es inimaginable. Entonces, lo único que pienso es que tienen, se curan hoy un poco más en salud y tienen un poco más de cuidado de sí. No porque estén arrepentidos por lo que dijeron. ¿Se entiende? Más bien por un problema de precauciones, aunque sea. Esto es lo que estoy diciendo. Bueno, seamos un poco más precavidos, ¿no?
Dura.
Porque una vez que se desatan estos huracanes, listo.
Dora, yo pensaba en algo que vos mencionabas, ¿no? En relación a que este fue un atentado contra el cuerpo de Cristina y que la respuesta fue del cuerpo social. La militancia fue la que entendió que había que poner el cuerpo como una barrera, ¿no? Entre la violencia que recibe Cristina y ella, a ver de qué manera se generaba un escudo. ¿Cómo está afectado hoy el cuerpo social que ayer salió a la calle, pero que también se sigue, como hablabas recién, lo que está pasando en las redes sigue siendo muy impresionante.
Esa es la idea, es una idea de maximización agónica, aunque me cueste la vida, porque el cuerpo al final está diciendo eso. Ayer lo que pasó fue eso. La gente está dispuesta a dar la vida. Ahí está el punto. Y ha habido escenas de enorme emoción. También han emocionado algunos testimonios de modo impresionante. Bueno, ahí está, ahí se ordena el grado cero de la política, diría Barthes. ¿Está claro? Ahí hay una, ahí no, ya ni siquiera es el lenguaje lo que habla. Es el propio cuerpo sentido como, ven, estoy dispuesto a dar todos los límites de mí, el cuerpo.
Sí.
Entonces, yo creo, por eso digo, que no somos lo mismo, por esto que estamos diciendo.
No debemos.
Porque hay mucha gente que, inclusive, mucha gente que está empáticamente motivada en este país, que no tiene nada que ver con Cristina, ni con nada, que está espantada frente a la, nada más que a la muestra del arma disparada.
Claro.
Hay mucha gente que estaba medio chinche por esto. Y yo decía, no, eso es, no, yo no estoy. Me parece que no se puede abusar, obviamente, todo el día de, porque puede ser inclusive, no es solamente es doloroso y contrariante. Pero lo que quiero decir es que esa imagen vale por todas los predicados que podamos hacer en orden a la maximización de toda la cultura del lenguaje del odio, porque las palabras matan. Eso lo decía también Alejandro Kaufman, mi querido amigo, ¿no? Las palabras matan, han ayudado a este puede ser un lobo solitario. Un lobo solitario es una malla social, no es un loquito.
Claro.
Sí, ¿no? Sí. Es una malla social. Algo ha creído que tenía como mensaje de, obviamente, una autorización social. Uh-huh. Hay un grupo que lo autoriza, un grupo importante que lo autoriza. ¿Mm? Y más allá están los componentes psicológicos de la figura. Como ha ocurrido tantas veces, puede no haber, no, puede, acá lo por supuesto, no dejo de pensar que es muy significativo si es un mandado, pero es igualmente significativo que no sea un mandado, está claro lo que quiero decir.
No se lo puede desvincular de todo esto que venimos hablando, está muy claro.
Pero no se lo puede, no se puede. Ese es un emergente de todo esto, listo. Hay una especie de magmatización. Mm. Ahora, no importan sus elementos psicológicos, que bueno, en fin.
Sí, aquí
pero bueno,
me marca...
hay que levantar el ánimo, no hay otra, hay que levantar el ánimo, hay que contar, como yo digo, contemos hasta 20 antes de una reacción, porque desde luego, para quienes estamos de este lado, también resuenan alto las responsabilidades, está claro lo que quiero decir.
Sí, está muy claro.
Vamos a decir, bueno... como el infierno son los otros, según la célebre, maravillosa palabra de Sartre. El infierno son los otros, pero atenti, ¿no?
Dora querida, siempre es un placer escucharte, nos reconforta escucharte, más en estos
dos,
días tan difíciles.
Me alegra muchísimo, las quiero mucho.
Y nosotros
este
hablamos.
Este es un momento en que hay que confesar el amor también.
Bueno, yo ayer me la encontré a Dora, quiero decir, y le pegué un abrazo que me dio energía como para terminar el día, fue reparador.
No, hay que levantar, yo he vivido mucho, imagínense, uno está cruzada por 82 años de vida, de esto. Ahora, eso no...
Sos una pibadora. ¿Dónde los tenés a los 82?
No, la gente joven no se deja autorizar por la experiencia de la vieja, no es así. No es así. La experiencia no es transferible porque los contextos que he vivido no son transferibles. Claro. Somos en relación a un diálogo total con los contextos de nuestras vidas. Como decía Pedro Nava, permítanme terminar con esto. Pedro Nava, el gran novelista de Brasil, cumple 80 años y entonces una joven entrevistadora le dice: don Pedro, cuéntanos de su experiencia. Y don Pedro Nava le dice: pero querida, ¿cómo te voy a contar mi experiencia? La experiencia es como la de, en fin, un auto que tiene los faroles dados vueltas para atrás.
Claro.
Así que esto no son rituales de la experiencia, sino de la vida que tenemos que vivir para adelante.
Abrazo grande, Dora, querida, que tengas lindo sábado.
Bueno, ahí abrazo a las dos, gracias.
Abrazo.
Gracias por esta bella oportunidad.
Gracias a vos. Bueno, qué lindo que es tenerla acá, Dora Barranco. La verdad que abrir así la mañana está bueno, era necesario, me parece, escucharla y reflexionar un poco con Dora. Sil me marcaba acá, claro, el quiebre de la violencia que deja de ser simbólica y pasa a ser una violencia física, ¿no? Claro, eso es lo que genera tanto impacto.